Entonces, esto lo que hace es que nos presta ahora un entorno donde podamos todos participar. ¿Sí? Entonces, tenemos la lectura de hoy, pero a la vez también el animarlos a que todos participemos. ¿Sí? Y siento que todos tenemos experiencias que el Señor nos ha tocado en cuanto a la predicación del Evangelio. Y la lectura de hoy, pues nos presenta algo que yo antes no había percibido bien, porque está hablando del hecho del primer contacto que tiene uno con las personas y del hecho de que no es necesario, digamos, de que se le explique por completo el plan de la salvación completa. Y especificando, digamos, de que crean que el Señor Jesucristo murió por sus pecados. Eso sí está en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero el hermano habla claramente, digamos, que lo que se requiere es que uno crea, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué tal si leemos, como lo hicimos la vez pasada, los párrafos, cada quien con un espíritu ejercitado? Y después, entonces, lo abrimos a que haya alguno de ustedes que guste compartir su testimonio. Porque yo siento que eso refresca mucho a uno, lo nutre, lo fortalece, lo anima a uno, ¿no? Y no sé yo quiénes de ustedes no han compartido. El hermano Sterling es el que tiene la lista. Pero de aquellos que no hayan tenido oportunidad, entonces se les da la oportunidad para que nos compartan cómo fue que esa semilla fue sembrada en ustedes y cómo fue que finalmente brota y se expresa y cómo es que ahora están aquí en la vida de la iglesia con esta visión del deseo del corazón de Dios, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué tal si leemos entonces y el título viene a ser el primer contacto con el Señor, ¿verdad? Y alternamos, ¿verdad? Si hay alguien que tenga el denuedo y que empiece y que un espíritu ejercitado empiece a orar el primer párrafo. Bueno.
Amén. 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 Prendiendo hombres, es la parte
Amén.
2, ¿verdad? Hoy,
Sí.
¿cierto? El primer contacto con el Señor.
Amén.
¿Qué es la salvación? Muchos en que para ser salvos debemos primeramente creer que el Señor Jesús murió por nosotros. Pero es extraño que en ningún lugar del Nuevo Testamento dice precisamente eso. Por supuesto que todo el mensaje del Nuevo Testamento es que Cristo murió y resucitó para que nosotros fuéramos salvos. Pero leamos el Nuevo Testamento con cuidado y veamos. ¿Hay algún versículo que diga que la condición para ser salvos es creer que Cristo murió por nuestros pecados? Bueno, que alguien quiera, hermanos.
No
¿Usted?
lo hay. Se nos dice que debemos creer en Jesucristo. No dice que debemos creer que Él murió por nosotros. Creer es el Señor. Creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Fueron las palabras de Pablo. Debemos creer primeramente en Él. No específicamente en lo que Él ha hecho.
Sí, el Juan.
Amén.
En Juan 3:16 dice, todo aquel. ¿Alguien está bien? Amén. En Juan 3:16 dice, todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Antes de esto, en su evangelio, Juan dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Hacia la parte final del mismo evangelio, Juan afirma que escribió el Evangelio para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén.
Sí, ¿no?
Los hombres les rechazaron, no por lo que hizo, sino por lo que él era. y se les invita a creer en lo que Él es y en quién es, y no en primer lugar a creer en lo que Él ha hecho. Juan 3:16 no dice: todo aquel que cree que Cristo murió por él y llevó sus pecados sobre la cruz tiene vida eterna. Su mensaje es que Dios dio a su Hijo y en su persona, y es en su persona que debemos creer. El que tiene al Hijo tiene la vida.
Amén, amén.
Por supuesto, no quiero que se me tome por un modernista, que se atrevería a menospreciar la cruz o colocar en un plano más inferior la obra sustitucional de Cristo. Creo firmemente en la necesidad de su expiación y estoy seguro que ustedes también. Confío en que no me malentiendan cuando digo que el aprecio de esa obra posiblemente no sea el primer paso para el contacto inicial del pecador con el Señor. Ese aprecio debe venir luego, pero la cuestión principal reside en si tiene o no al Hijo de Dios. Conocer todo el plan de salvación aquí es secundario. La primera condición para ser salvos no es el conocimiento, sino un encuentro con Cristo.
Amén. Esto aquí, Santos, se me hace muy importante en darnos cuenta de que el hermano no está menospreciando la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, sino que el enfoque ahora es que nos demos cuenta es que la persona crea. Y el ejemplo que les di de la niña de 6 años, no creo que ella tenía un concepto alguno de que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz por los pecados de ella, ¿no? Pero ella sí creía y ella sentía que ella era salva y ella afirmaba que es salva. Y aun cuando su hermanito le dijo, bueno, es que tienes que ser bautizada y no ha sido bautizada todavía, a ella no le interesaba, ella decía que era salva, ¿no? Entonces yo veo aquí el énfasis que se da en esto, de que muchas veces en la predicación del Evangelio por mi parte, quiero uno explicar desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y luego esperar que la persona reciba al Señor. Y aquí el hermano Onía está mostrándonos la manera sencilla de cómo simplemente romper el hielo y simplemente presentarles al Señor para que ellos crean en el Señor Jesús. Amén. Seguimos adelante, hermanos.
Amén. Sí. Es posible que piensen que hay muchas personas que se han salvado basándose en algunos pasajes inadecuados de las Escrituras. El Señor les ha hablado por medio de versículos que no parecen señalar el camino de la salvación, y uno pensaría que no pueden salvarse sobre esa base. Uno piensa que debe haber alguna debilidad, y sin embargo, hay que reconocer que muchas veces Dios se place en obrar de esa manera. Por mi parte, deseaba que aquellos a quienes llevara al Señor se salvaran en base a Juan 3:16 o Juan 5:24 o Juan 6:40. Pero he llegado a comprender que todo lo que se necesita para el paso inicial es un contacto personal con Dios. Y cuando eso ocurre, todo lo demás vendrá a su tiempo. Amén.
No tiene importancia, por tanto, ese primer encuentro. Después de todo, no necesitamos aprender la teoría de la electricidad y comprenderla cabalmente para poder encender la luz en nuestros hogares. La luz no dice, no voy a brillar para ti porque tú no conoces nada acerca del principio en base al cual trabajo. Y Dios no exige la comprensión como primera condición para acercarnos a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien has enviado Jesucristo. Juan 17:3.
Amén. Sí. Voy a seguir yo entonces, hermanos. Dice, tomemos 3 ejemplos de los evangelios. ¿Cuál fue la conversión más notable registrada en el Nuevo Testamento? Sin duda, la del ladrón en la cruz. históricamente hasta entonces todo estaba apuntando a la cruz de Cristo, pero la cruz ya estaba cumpliéndose delante de los mismos ojos de los hombres y el ladrón era un testigo. Este hombre era un pecador ejemplar y estaba recibiendo un castigo ejemplar y podríamos decir que aún su conversión era ejemplar. Sin embargo, reconoció él al Señor como el Salvador. ¿Cuáles fueron sus palabras? Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué contestó el Señor? No le recordó su vida de maldad y tampoco le dijo que estaba sufriendo justamente y que debería morir. Que él, Jesús, estaba sufriendo en la cruz en su lugar y muriendo por sus pecados. A nosotros nos parece que hubiera sido una excelente oportunidad para anunciar todo el plan de la redención. Pero no, el Señor contestó solamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el ladrón reconoció quién era Jesús, que aunque sufría injustamente, un día él iba a venir, iba a reinar y tendría su reino. Y creyó en el Señor y eso fue suficiente. Aquí vemos el primer ejemplo, hermanos, y el más reconocido. Y vemos aquí claramente que no se presentó absolutamente nada, sino que simplemente esta persona creyó que esta persona era el Hijo de Dios y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Entonces esto enfatiza de nuevo una vez más en cuanto a la manera en que podemos predicar el evangelio, diciendo que la situación en la que estamos hoy en día, y hablándome a mí mismo, es que en cierta forma la gente se presta más a simplemente acercarse a las personas para ver cómo están. Entonces, si uno se acerca a ellas expresando y magnificando a Cristo, que la gente pueda, digamos, ver la paz y la tranquilidad en uno, y con palabras sencillas y simples saludar o ayudar en algo o ser cortés en algo, entonces que abra la puerta, digamos, para que entonces uno pueda simplemente ministrarles vida y a veces sin tener que hablar. Obviamente aquí tiene uno que mencionar al Señor en el sentido de que tienen que creer en el Señor Jesucristo. Pero en cuanto a los vecinos lo ven a uno. Los compañeros de trabajo también lo ven a uno. Si estudia uno también ahí. Entonces el mismo vivir de uno y el mismo testimonio de uno tiene que ser algo que salga y surja de uno a ellos y que los toque reconocer que hay algo dentro de uno muy especial. Esperando que entonces después se abra la puerta, pero no en la manera que lo he hecho yo anteriormente, de simplemente espantar a las personas, ¿sí? A mi vecino, cuando recién se cambió él aquí, pues yo tenía, lo invité, se sentó él aquí, pero le presenté yo el evangelio desde, ¿verdad? Y pues sí, él muy amable, él me escuchó, pero se alejó. Y después han pasado muchos años y todo muy bien, nos saludamos. Y esa última vez fue él que se acercó a mí y me llamó y empezamos a platicar con él. Pero esta vez fue muy diferente. Esta vez simplemente cómo están los nietos y él disfrutando los nietos y hablando de su vida, digamos, qué bendición, digamos, no en esas palabras, qué bendición, digamos, que él pueda estar ahí disfrutando a sus nietos. Y después le compartí un poquito más en cuanto a la situación de las personas que no se quieren casar hoy en día, sin darse cuenta que la vida es un diamante con muchas facetas. Y las personas, especialmente las hermanas que no se casan, no alcanzan a experimentar esa faceta, ni tampoco la faceta de tener niños, ni tampoco del matrimonio y que son facetas de la vida. Con el simple hecho de estar ahí platicando con él, entonces se abrió ahora una situación distinta con él, a esperanzas después, digamos, de que siga él, porque él ya sabe que yo soy cristiano. Entonces esperamos, digamos, que el Señor llegue a tocar su corazón en cuanto a eso. Y en nuestra experiencia, los que recibimos al Señor de niños, todos tenemos esa experiencia. Yo no les puedo decir a ustedes exactamente cuándo fue que yo recibí al Señor. Y ya les platiqué de mi testimonio. de chiquito, digamos, con mi abuelita, que el Señor soberanamente arregló esto. ¿Verdad? ¿Quién sabía y por qué? Él lo arregló soberanamente para que estuviera yo allí y después para que ella viviera ahí con nosotros. Soberanamente arregló que este otro señor, Tony, estuviese ahí también. No hice absolutamente nada. Pero ¿qué hacían esas personas? Estaban ahí, pero estaban su vivir y su cariño, el niño lo siente. El niño siente quién lo quiere. Y ese cariño entonces hace que se apegue uno a la persona. Y cuando la persona entonces le comparte algo con Tony, yo recuerdo que iba a la escuela dominical. Y él me presentaba las lecciones antes de presentárselas a los niños. Y después hacía preguntas de las lecciones a los niños, pero yo no podía contestar porque ya sabía la respuesta, ¿no? Y siempre había recompensa. Pero después de ahí él me llevaba, él y su esposa me llevaban a almorzar y después me llevaban a algún lugar a algún juego o algo y después me llevaban a casa, ¿no? Cosa que en casa pues no se hacía porque no sé por qué, no había la posibilidad o no. Ahora, en cuanto a las lecciones que daba lecciones muy sencillas y daba ilustraciones. Pasan años y una de las ilustraciones que se queda ahí es que el énfasis del hermano siempre era Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo lo miraba en el testimonio de él, porque su esposa era muy dura. Conmigo no era, porque yo desde le simpatizaba bien, ¿verdad? Pero yo miraba que era muy, muy dura, muy, muy dura con él. Y escuchaba a mi tío y a mis papás y cosas muy fuertes que decían que si esa fuera mi mujer, yo desde cuando la viera, ¿verdad? Así de fuerte. Yo escuchaba eso de niño, no decía nada, ¿no? Pero yo miraba el amor que le tenía a su esposa, que no era natural, no era normal, porque ella no era así, ¿no? Pero el amor de Cristo en él, magnificando a Cristo. Y tenía una lección él, y una de las lecciones era que dibujaba un ataúd, y siempre tenía jóvenes ahí que les gustaba dibujar. Uno de ellos llegó a ser su profesión, dibujar, porque empezó ahí con Tony de chico, de los 12 años más o menos. Ese joven Claudio, después él fue al entrenamiento de jóvenes, y ahora su profesión es los dibujos, ¿no? Y este jovencito era el que dibujaba las lecciones, porque era muy visual el hermano. Y el versículo de Gálatas 2:20, él tenía un ataúd, estaba un muerto ahí, y sobre el muerto estaba alguien que estaba golpeando, ¿verdad? Y esa lección era sobre Gálatas 2:20, dice, si uno está muerto, no siente los golpes, ¿verdad? Entonces, eso a un niño se le queda, ¿no? Y es muy cierto, Santos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando vengan circunstancias difíciles para uno y todo, se torna uno al Señor, pone su mente en el Espíritu y esos golpes ya no duelen, ¿sí? Más que lo que surge de la experiencia, entonces, cuán difícil que sea, los golpes están ahí, pero lo que surge entonces de uno son alabanza al Señor, con gozo al Señor, aunque esté derramando lágrimas la persona exteriormente. No sé cómo explicarlo, pero es la manera en la que funciona el Señor, ¿no? Ese hermano, su amor por su esposa aumentó a través de los años. Ella se quedó inválida y él literalmente un ancianito, mucho más frágil que yo, más anciano que yo. La tenía que él cuidar, levantarla, llevarla al baño y atenderla. Y siempre diciéndole mi vida. Sí, sí, mi vida. Si él quería, porque siempre cuando llegaba a casa uno de él, siempre le preguntaba a uno que si tenía hambre física, ¿no? Y siempre llega uno estudiante, llega uno de chico, no trae uno nada. Y siempre daba dinero para que fuera uno a comprar unos tacos. Y ya cuando venía uno, pues trataba de que no se diera cuenta su esposa de que él había sido el que había dado el dinero, ¿no? Se muere el hermano inesperadamente. Se queda ella. Entonces me toca a mí cuidar de ella. Ella no podía caminar. Él le tiene que hacer todo. Se muere él y ella empieza a caminar. Sí. Sé que ese hermano fue un ejemplo para mí en cuanto a Gálatas 2:20. En cuanto al crecimiento en vida, él tenía otro ejemplo muy claro. Era muy ingenioso él. Agarró una caja grande de plástico fuerte que aquí en Estados Unidos se usa para poner botellas de leche en aquellos tiempos. Le cortó el fondo a la caja y luego le puso un plástico blanco y luego le puso un foco dentro de la caja y ese foco le puso el interruptor de ruedita que le va uno intensificando la luz al foco al darle vuelta. Pues aquí ve uno nomás la parte de la pantalla que es blanca y luego le pidió a alguien que dibujara a una persona sin Cristo. Entonces ahí el frente está una persona sin Cristo, una persona que está así, pero que tiene la cara así. Pero detrás de eso, él puso una foto, un cuadro a color de lo que la gente típicamente reconoce como a Jesús, ¿no? Ustedes las han visto en las paredes ahí a Jesús, ¿no? En color muy bonita, ¿no? Entonces, cuando está uno viendo la caja y la pantalla, solo lo que ve esa persona que está, pues, enojada, ¿no? Endurecida por la vida. Y la manera que predicaba el evangelio, digamos, a jovencitos, personas como yo y todo. Pero esas ya eran lecciones ya para adultos también, ¿eh? En esta lección, en este cuadro, lo que hacía, dice, cuando tú recibes al Señor como tu Salvador, Él entra a ti, en ti, y luego prendía el foquito. Entonces miraba la lucecita aquí en el corazón de la persona que está así, ¿verdad? Y dice, pero así como un niño necesita la leche para poder vivir y crecer, pues tienes que alimentarte, ¿verdad? Y hablaba de alimentarse con la palabra y la oración. Y así como te vas alimentando, ese Cristo se va extendiendo. Entonces la lucecita empezaba a aumentar aquí en el pecho de la persona. Dice que hasta que un día la gente ya no te vea a ti, sino que vea y le daba todo, toda la intensidad. Y ya no se miraba a esa persona así, sino que se miraba a Cristo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿por qué les platico eso, santos? Porque estamos viendo aquí, regresamos aquí al tema de la lección. Es que lo que este hermano hacía era un proceso a término largo. De que estaba su casa abierta, él estaba estudiando él ahí en su cuartito y las puertas estaban abiertas para que llegaran las personas cuando gustasen. Y en cuanto llegaba él, entonces le dejaba lo que estaba haciendo. Y luego él prestaba atención a las personas que llegaban según su necesidad, ¿no? Entonces, siento yo, y a esta edad siento yo, que cómo me gustaría a mí llegar a ese punto como él también. A que salga, él salía, y a donde quiera que iba, él predicaba el evangelio. Pero no de manera de explicar todo y que la persona haya... No, lo hacía de esta manera, simplemente haciéndose amigo de las personas. De mi papá, él se hizo amigo de mi papá. Y fue como llegó a mi casa. ¿Sí? Mis papás no recibieron al Señor en ese momento. No fueron a ninguna de las reuniones. Pero permitían que yo me fuera con él a la escuela dominical. ¿No? Y de esa manera él dio muchísimo fruto. Cuando venimos a la vida de iglesia nosotros, por medio de que les platiqué del hermano Alberto Rico, yo pienso que fue una cantidad de los 20 o 30, no sé cuántos fueron, 40, que se vinieron de Los Ángeles, nos mudamos todos a Santana. Porque todos vimos lo mismo y lo que ese hermano estaba predicando, lo que él estaba enseñando, enfatizando Gálatas 2:20, es lo que nosotros vimos aquí en la vida de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el vivir nuestro, entonces, en la predicación del evangelio, tiene que ser ahora no tanto el poder exponer un plan completo, digamos, de la salvación, sino que el hermano Ni aquí nos está enfatizando el ser amigos de las personas en nuestro alrededor y enfatizando aquí de que no es necesario, digamos, que el plan completo se les presente, sino lo que está diciendo aquí el hermano, lo que acabamos de leer, es que con el tiempo, poco a poco, ese plan sí se va a manifestar por completo en la persona, ¿sí? En mi caso, lo que sucede es que yo estoy ahí y ciertamente yo tengo al Señor en mi corazón. Y después me uno yo a un grupo católico, hermanos. Católico. ¿Y por qué? Porque mis amigos eran católicos, pero sabían que yo era cristiano también. Y les dio por reunirse a un grupo que se llama la Acción Católica Juvenil Mexicana. Terminamos ahí en la misma parroquia de ahí del barrio, de la ciudad de Los Ángeles. Después querían ellos saber de la Biblia, querían que alguien les enseñara la Biblia. ¿Y quién fue el que les enseñó? Este ancianito terminó ahí mismo. Está aquí en el edificio de la Iglesia Católica y tiene su cuarto acá de... Ahí mismo en la Acción Católica Juvenil Mexicana terminó este ancianito dando clases. Y después de ahí se fue a otra hasta que lo descubrieron las personas acá y lo expulsaron. Pero por causa de lo que pasó ahí... Hay varios hermanos que todavía están en la vida de iglesia por causa de ser salvos por medio de este hermano. Entonces regresamos ahora a esto, hermanos, a la necesidad, y me estoy hablando a mí mismo, de poder romper el hielo con todas las personas con las que nos topemos y que el evangelio que prediquemos no sea un evangelio que los asuste o que los, sino un evangelio magnificando a Cristo en nuestro vivir, con mucha sinceridad y manifestando al Dios que mora en nosotros. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Señor Jesús. Estamos en consideremos.
Consideremos ahora a la mujer que sufría de flujo de sangre. En Marcos 5:24 se nos dice que la multitud apretaba a Jesús. Había muchos entre el gentío que lo tocaban y aún le apretaban, pero solo una persona entre ellos fue sanada. Fue sanada porque lo tocó con una intención especial. Solo fue necesario un toque, porque para ella representaba un acercamiento en espíritu a Dios, pidiendo ayuda en su gran necesidad.
Amén. Amén.
Amén. Amén.
Que oraban en el templo. El fariseo entendía todo lo que concerniente a ofrendas, sacrificios y diezmos, pero en su corazón no había un clamor a Dios. Entre tanto, el recaudador de impuestos clamaba: Dios, sé propicio a mí. Al grito de él se elevó hacia Dios y halló una respuesta inmediata. El Señor Jesús lo seleccionó como aquel que Dios consideró justificado. ¿Por qué? ¿En qué consiste ser considerado justo? Consiste precisamente en tocar a Dios.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Wow, amén.
Señor Jesús. Amén.
La epístola a los romanos nos habla en detalle acerca del pecado y de la salvación. Si la estudiamos, aprenderemos bastante acerca de la doctrina de la redención. Sin embargo, fue escrita para los salvos. El Evangelio de Juan, por el contrario, no presenta doctrina en forma sistemática. A decir verdad, parece que el libro no tiene plan alguno. Sin embargo, fue escrito para el mundo.
Sí.
Amén. Nosotros hemos ordenado las cosas a la inversa. De eso estoy seguro. Hubiéramos estado equivocados. Consideremos, si su casa está en llamas y no hay forma de escapar ya que estás en el piso superior y vienen los bomberos y colocan una escalera para salvarlo, ¿qué es lo que haría? Diría, no tan rápido, no tan rápido. Primero diga, ¿por qué su escalera se levanta sin ningún soporte? Las escaleras comunes tienen que apoyarse sobre algo. ¿De qué material está hecha su sopa? ¿Por qué no se incendia? Y sucesivamente. No, usted primero permitirá que lo rescaten y luego podrá indagar todo sobre la escalera de incendios, el uniforme de los bomberos y todo lo demás que le interese.
Amén, amén. Sí. Sí, pues hermanos, pues ahora lo que me gustaría hacer y lo que sugirió el hermano Sterling es, estamos todavía en romper el hielo. ¿Y cómo se puede romper el hielo? Y el hermano Sterling nos dio ejemplos el otro día, ¿no? Pero lo que podemos hacer hoy para romper el hielo es que hay algunos de ustedes que no han compartido su testimonio. Entonces, pues no sé quiénes son, porque si no haría el empujoncito, ¿no? pero esperamos que ustedes, los que no han compartido su testimonio, entonces que nos lo compartan para disfrutarlo, hermano. Y hay que romper el hielo, entonces si el Espíritu los mueve, entonces hay que obedecer y compartir. Amén.
Sí. ¿Qué tal el hermano Orlando Espósito?
ya lo empujamos un empujoncito. Sí, ¿verdad? Muy bien.
Muchas gracias, hermano Luis Ángel. Amén. Oh, Señor Jesús. Pues, hermano, en ese punto que estábamos compartiendo y leyendo de que en verdad somos salvos al creer en la persona, amén, en la persona de Cristo. Es cierto que el Nuevo Testamento no nos dice que tenemos que creer en su obra para ser salvos, sino en su persona. Y yo recuerdo que cuando yo fui salvo, fui salvo precisamente por creer en su persona. Recuerdo todavía cómo en aquel tiempo yo no tenía prácticamente ningún entendimiento de la redención, ni prácticamente no sabía casi nada de la muerte de Cristo. Pero sí sé que un hermano que está hoy en la iglesia, gracias al Señor, después de yo haber tenido muchas discusiones, porque yo era, probablemente me confesaba a mí mismo un ateo, pero en verdad no era un ateo. Ninguna persona es tan ateo como se dice. Todos tenemos preocupaciones en el corazón, todos tenemos preguntas, y yo era uno de esos. Pero me renegaba a confesar a Dios, a creer en Dios, porque además estaba lleno de filosofía marxista y quería hacer valer mi posición. Pero por algún tiempo, algunos creyentes, no sé si ya creyentes, porque eran hasta parte de una secta que no cree que Cristo es Dios. Ellos debatían conmigo para tratar de convencerme y yo estaba fuerte en mi posición de que a mí nadie me podía convencer. Para mí hubiera sido una vergüenza que me convencieran, porque eso sería claudicar a mis principios, a mi filosofía. Pero no sé cómo fue que les... una cosa sí estoy seguro, que en todo ese entorno y en muchas otras cosas que me sucedieron entre mis 17 y 18 años, el Espíritu estaba santificando, el Espíritu estaba haciendo, barriendo en mi interior. Y sé que la palabra de Dios vino en ese tiempo de muchas direcciones de donde yo no, ni siquiera la esperaba. Es asombroso las cosas que me sucedieron para traer a mí un versículo en situaciones donde yo ni sabía que eso estaba escrito en la Biblia. Y una vez leía hasta un versículo público en un evento político, algo así era. Y yo leí un versículo porque me parecía tan bueno. Yo era amante de la poesía, de la literatura. Y luego recuerdo que una joven, una compañerita mía de la escuela, del pre-univ, de la preparatoria, subió las escalinatas cuando se terminó todo y me dijo, eso que leíste está en la Biblia. Y cuando ella me dijo eso, yo quedé, yo no lo podía creer. Yo decía, no puede ser, la Biblia es extraordinaria, entonces, ¿cómo puede tener algo así? Yo, de verdad que me pareció, y a partir de ahí procuré conseguir una Biblia. Y con el tiempo, no sé el orden de los eventos cronológicamente, pero sé que llegué a casa de un hermano con quien tengo parentesco en la carne también, y yo nunca visitaba a ese hermano, jamás. De niño había visitado su casa, pero él mismo puede testificar que casi apenas y nos conocíamos, a pesar de ser parientes. Y el Espíritu, yo creo que ese día me llevó a su casa. No, yo no anuncié mi visita, él no me esperaba, yo no sé, pero yo llegué allí y lo encontré. Y le pregunto, ¿qué hace? Y me dice, estoy aquí leyendo algo acerca de la Biblia. Y otra vez eso, ¡pum! ¿Cómo puede ser la Biblia? Y precisamente yo que andaba en eso, ¿verdad? Buscando la Biblia. Y entonces, para ese tiempo probablemente ya esa joven me había prestado una Biblia, no estoy seguro. Y yo tenía mis discusiones con este otro grupo de religiosos que trataban de convencerme, que son de la secta de los Testigos de Jehová. Pero había algo dentro de mí que no me daba la confianza de creer lo que ellos me decían. Tal vez me parecía hasta que lo que me decían estaba correcto, pero yo no estaba dispuesto a ceder. No tenía nada de apertura. Y sí sé que en algún momento este hermano, que probablemente está aquí en esta reunión, me prestó un panfleto que hablaba era como que para probar con la Biblia la deidad de porque esta gente me hablaban y me decían que Cristo no era Dios. Y a mí, por alguna razón, eso no me parecía. No sé por qué, pero no me parecía. Y este hermano me prestó ese panfleto. Y cuando yo leí ese panfleto, yo estaba tan seguro. La primera verdad de la Biblia que yo creí, hermanos, fue que Cristo es Dios.
Amén.
Eso para mí fue una gran bendición. Yo estaba seguro que el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios. Y especialmente había creído, Cristo es Dios. No me cabía la menor duda. Este fue mi primer contacto con el Señor. Yo no hice una oración para recibir al Señor. A mí nadie me dijo, vamos a orar. Y este hermano iba a su casa porque no era que visitaba, era que yo lo visitaba a él. Ya después de aquella primera vez, entonces yo acudía frecuentemente a su casa. Hubo un contacto, voy a usar un término prestado, mágico. Y fue el Espíritu. Yo sé que fue el Espíritu del Señor que me llevó a esa casa. Y después yo continuaba yendo. Yo simplemente me estaba.
Parece que se fue la conexión, hermanos.
Sí, parece que la conexión se cayó ya.
Sí. Bueno, entonces seguimos con alguien más, hermanos. Un voluntario más. Alguien que el Espíritu los esté empujando sin que alguien los señale.
Y Elizabeth Pinto ha dado su testimonio.
Sí. Amén. Hermano, yo soy como la niña, hermanos. La niña que cuenta el hermano Rudy. Yo nací en un hogar cristiano y vine de muy pequeña a la vida de iglesia. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cuándo yo fui salva, yo no sé. No sé cuándo oré, no sé, no tengo una fecha específica ni siquiera. Solo sé que desde muy pequeña yo creí en el Señor, así como esa niña muy pequeña que nos cuenta el hermano, así era yo. Entonces, cuando leíamos esta porción, yo podía dar un fuerte amén a esto, ¿verdad? Pues era una niña, yo no sabía nada de la redención, no sabía nada de la doctrina. Pues lo que escuchaba de mis papás, ¿verdad? Porque ellos pues el Señor me dio modelos con ellos en cuanto a personas que eran creyentes y amaban al Señor. Pero mi experiencia sí fue esa, hermano. Yo pues no vengo de un trasfondo así, ¿verdad? Como de no creer y tan impactante. Pero sí puedo testificar que al crecer en un hogar cristiano, pues yo no entendía esas cosas, pero yo creía que Él era Dios. Y ya pues conforme los años pasaron, pues el Dios de mis padres tenía que venir a ser mi Dios. Y las experiencias que ellos tenían necesitaban venir a ser mis experiencias subjetivas. Y así fue, el Señor se encargó de arreglar todo el entorno, todos los entornos, para que Él pudiera venir y ser muy experiencial para mí. Y aún todas estas cosas que hemos disfrutado en la palabra, venir y que yo pudiera conocerlas y experimentarlas. Pero realmente es así, hermanos. Pero lo que decía el hermano Rudy acerca de modelos, yo agradezco mucho los papás que el Señor me dio, porque ellos vinieron a ser modelos de personas que amaban al Señor. Entonces esto pudo venir a ser mi experiencia de muy pequeña. Ya conforme el tiempo pasó, el Señor fue fiel, ¿verdad? Y comenzó a darme mis experiencias subjetivas. Pero sí puedo decir que desde muy pequeña yo fui salva.
Y una pregunta, ¿cómo fue que vinieron sus papás a la vida de iglesia?
Fíjese, hermano, que mi papá tenía, él siempre era, pues ellos han sido creyentes, ¿verdad? Sí. Desde muy jóvenes. Y mis papás, unos hermanos que comenzaron a tocar la vida de iglesia. Y en ese tiempo, pues aquí la vida de iglesia, pues era como la gente pensaba que era una secta. Y entonces, mis papás, ellos, ah, ya se perdieron los hermanos. Y ellos comenzaron a tocar a mis papás, a contactarlos y hablarles del Señor. Y pues la verdad es que ellos fueron atraídos. Mi mamá siempre sintió en la denominación que había algo más, que eso no era todo, que había algo más y que necesitaba experimentarlo y conocerlo. Y debido a eso, pues el Señor tuvo misericordia de mis papás, que eran buscadores realmente. A ver. Y entonces ellos creyeron, pues comenzamos a reunirnos todos, hermanos. Y así, pues ya yo crecí en la vida de la iglesia y luego el Señor se encargó de darme mis experiencias personales con Él.
Amén.
Perdón, hermano, yo no tengo un testimonio tan impactante, pero sí puedo testificar que lo que leímos y lo que el hermano estaba diciendo es muy cierto.
Amén. Gracias, hermana. Hermano Orlando, ¿quieres continuar, santo?
Oh, perdón, hermano, que se parece que se me acabó mi paquete de datos y perdí el internet, perdón. Oh, sí. Ya recargué. Uh-huh. No, solamente quisiera completar con una cosa, y es que yo recuerdo también que después de algún tiempo que yo visitaba al hermano, bueno, en su casa había una terraza y había una mesa de comedor así, de bien grande, bonita. Y estábamos sentados ahí los dos conversando en una de nuestras tantas conversaciones. A mí me gustaba ir allí solamente para eso, para que él me hablara de la palabra. Pero nunca, era como Abraham y Dios, que nunca hubo nada, digamos, tal vez, nada, ¿cómo decir? Expuesto, o sea, nada directo. No decía, ¿vienes aquí a que te predique? Yo nunca le dije, vengo aquí a que me predique. No, no había nada de eso. Todo era sobreentendido. Y entablamos así una relación de hablar la palabra. Y recuerdo que yo siempre le preguntaba, ¿y dónde se reúnen ustedes? Y él me decía, pero no me invitaba a la reunión. Él no me decía mucho, él nada más que me decía, ¿dónde se reunían? Y una vez le hice una pregunta y le dije, dime una cosa. En aquel tiempo yo todavía era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, era dirigente de la Juventud Comunista, imagínense. Pero ya por dentro yo no era nada de eso. Esto, por fuera yo tenía cargos, tenía todo ese tipo de cosas, pero por dentro yo había sido regenerado. Por dentro yo creía Cristo es Dios y Cristo es mi Dios.
Amén.
Ok. Y entonces, una vez estábamos en esa mesa allí, en la terraza de su casa, y yo le digo, dime una cosa, ¿uno puede ser cristiano sin haber ido nunca a una reunión, sin haber participado en nada, sin haber pertenecido a una religión? ¿Uno puede ser cristiano por dentro? Y él me dice, sí puede. Y yo no le contesté nada. Pero yo sé que dentro de mí, nunca olvidaré que yo dije para dentro de mí, yo soy cristiano. Yo sé que soy cristiano. Yo sé que creo en el Señor. Era todo lo que yo sabía. No conocía muchas doctrinas. Ni siquiera cuando me bauticé sabía, estaba claro del significado del bautismo. Por tiempo no estuve claro. Pero lo que quiero, hermanos, es que decir amén a lo que estábamos leyendo, de que el Nuevo Testamento no nos exige que nosotros tengamos que entender las verdades, simplemente que podamos creer en su persona. Amén. Hay muchas cosas que yo no entendía, pero yo entendí una sola cosa y creí una sola cosa: Cristo es Dios. Amén. Eso para mí estaba tan claro como la luz del día. Amén. Era maravilloso. Amén. Y agradezco al Señor por todas esas experiencias, por este hermano que Dios usó y cómo el Espíritu me fue llevando y llevando y llevando hasta que me trajo a la salvación y me trajo a la vida de la iglesia. Amén.
Amén. Amén. Amén. Sí, siempre qué maravilloso lo que el Señor hace, digamos, con cada uno de nosotros para que lleguemos al punto donde le recibimos. Por mucho tiempo yo también tenía esa situación como la hermana Elizabeth, de que yo sentía que mi salvación había sido una salvación dinámica, ¿no? De personas que habían estado en pandillas, involucradas en tantas cosas, y me sentía mal. Pero con el tiempo me di cuenta que qué bendición. Pero qué bendición que el Señor me libró de eso, porque yo crecí en el este de Los Ángeles. O sea que Los Ángeles en sí está mal, pero el este de Los Ángeles está un poquito mal. Y el Señor de una manera u otra me guardó durante todos esos tiempos, todos esos años. Entonces, para mí lo importante aquí también que ha salido de esta lección también es que el énfasis que se da, digamos, a los niños, en el sentido, digamos, que de una manera tan inocente, digamos, cómo se les puede presentar el evangelio a ellos. Y también el aprender a cómo, cuando habla uno y quiere uno presentarle el evangelio a la gente, cómo debe tener esa actitud también de poder presentar el evangelio de una manera más, ¿cómo se dice?, más inocente. De una manera más, ¿cuáles son las palabras? De una manera más amistosa y más inocente y más sencilla para que toque el corazón de las personas. Y me encanta el testimonio del hermano Orlando, digamos, de cómo puede ser que el Señor pone ahí un versículo, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Y luego que él, digamos, que a él le guste pues lo que es la literatura y lo que es la poesía y todo, y que le guste cómo se escribe y cómo está escrito este versículo. Y después la amiga que le dice ese versículo, eso es lo que le dice, está en la Biblia, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el Señor a cada uno de nosotros nos ha predestinado. Y por un lado, sí, nosotros fuimos los que lo escogimos. Pero lo que compartí también el hermano es que al pasar ese portón y ver hacia atrás, allá dice arriba, dice predestinados, ¿no? Hermanos, entonces nos quedan 8 minutos. Entonces quisiera ver si hay algún otro hermano que quisiera, hermana, que quisiera compartir su testimonio.
Hay un hermano que se llama Francisco Labrada y que no ha hablado mucho.
Sí.
A lo mejor puede decir algo. Está escondidito por ahí.
Sí, a ver. Un empujoncito, ¿no?
Adelante, Francisco.
A ver.
Hola, hermanos.
¿Qué tal, Santo? ¿Nos vas a compartir tu testimonio, hermano?
Bueno, a los santos. ¿Me oigo?
Sí, ahora sí.
¿Me escuchan ahora?
Sí, te escuchamos, hermano, sí.
Amén. Gracias, hermano. Y pues, en mi caso, pues el Señor, él ha labrado mucho con todos nosotros y yo no estoy exento de que él haya empleado mucho tiempo para mostrarme que yo también
Estamos perdiendo la...
Y el caso de mi conversión, pues, fue a través de mi esposa.
Amén.
Mi actual esposa. Yo la conocí y... Sí. Ahora...
Hermano, ¿qué tal si apagas tu video? Amén. Hermano, ¿sí me escuchas?
Amén.
¿Qué tal si apagas el video? Porque no escuchas.
Yo
¿no?
les decía que, bueno, yo vine a través de mi esposa, lógicamente.
Amén.
Ambos estábamos en un grupo de hermanos que se hacen llamar la Iglesia de Cristo. Sí.
Sí. Amén. Se perdió la comunicación. Hermanos, ¿qué tal si entonces concluimos con un cántico? Y como no sé cantar yo, entonces lo podemos leer, ¿verdad? Y el cántico es el número 414. Lo que queremos hacer hoy es terminar a las 2, en unos 4 minutos, porque quiere el hermano Sterling quiere ir poco a poco, ir controlando más el tiempo, y me sugirió que termináramos a las 2. Entonces, este himno esta mañana, cuando estaba platicando con el hermano Sterling, vino a mente este himno. Y dice, rescata con piedad los que perecen, para salvarlos de muerte eterna. Llora por todo aquel que está perdido. Dile de Cristo, el fuerte en salvar. Y el coro dice, guía al perdido, alza al caído. Con compasión Jesús lo salvará. Amén.
Amén.
A ellos hay desdén, mas Cristo espera al penitente, el que quiere entender. Insiste con fervor y con ternura, perdonará a los que crean en él.
Amén, amén. Sí, Señor Jesús.
La gracia sanará los sentimientos tan aplastados por el tentador. De nuevo vibrarán las cuerdas rotas al ser tocadas por tan grande amor.
Amén.
Amén.
Sí.
Dale. A todos, es el encargo. Para la obra da fuerza el Señor. Trae a la verdad con fe y paciencia. Dile al errante que Cristo murió. Amén.
Amén. Pues concluimos, hermanos, entonces con una oración, ¿verdad? Y Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por tu hablar, Señor Jesús. Señor Jesús, queremos ser aquellos, Señor, que tienen un amor para todas las personas en nuestro alrededor, Señor Jesús.
Amén.
Permítenos, Señor Jesús, librarnos de nuestro hombre natural y poder tocar las vidas de las personas en nuestro alrededor, Señor Jesús. Queremos que todos sean salvos, Señor Jesús.
Amén.
Ese es el deseo de tu corazón, Señor Jesús. Queremos que el amor que tienes tú por la humanidad sea el amor que nosotros también tengamos por ellos, Señor Jesús.
Amén, sí.
Señor Jesús, quebranta y quita todo aquello que nos impida, sí. Señor Jesús, predicar el evangelio, Señor.
Oh, Señor, amén.
Queremos predicarlo de manera sencilla, Señor Jesús.
Amén.
Que las personas crean en ti, Señor Jesús. Sí, amén.
Sí.
Amén.
Sí, amén.
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 Amén. Amén.